popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 16 de junio arrancamos con el patrocinio de Rodilla y sus famosos sándwiches artesanos recién hechos naturales y muy ricos. Comenzamos con una noticia luctuosa porque el ciclista suizo de Bahrein, Gino Mader, de tan solo 26 años, ha fallecido tras la caída de ayer por un barranco en la carrera helvética. Noticia trágica de otra gran promesa del ciclismo. Bella Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, compañeros, por decir algo, ¿no? Como suele utilizar en estas jornadas, porque ya lo veníamos comentando durante la mañana, todo lo que había pasado ayer en Suiza en términos deportivos había quedado eclipsado. Existía ya desde la noche una gran preocupación por el destino de Gino Mader y durante esta mañana se ha confirmado lo peor. La caída fue en el descenso de Albu La Paz, el último puerto de la jornada, que terminaba en un descenso. Hubo incluso en el día de ayer críticas de gente como Remco Evenepoel diciendo que a lo mejor no había necesidad de haber terminado descendiendo. Es cierto que no era un descenso especialmente técnico, pero sí que se alcanzaban velocidades importantes. Fue en ese contexto en el que se produjo la caída de Gino Mader, en la que estuvo también implicado el corredor de Ineos, Magnus Sheffield. De Sheffield ya ayer por la noche nos dieron desde su equipo, desde el Ineos, noticias esperanzadoras. Nos dijeron básicamente que tenía una conmoción cerebral y que iba a permanecer en el hospital por precaución más que por otra cosa, pero el silencio en torno al corredor suizo de Bahrein pues ya nos hacía temernos lo peor. Y lo peor ha llegado esta mañana. Como decías, fallece a los 26 años un corredor pujante, un corredor que tenía ya victorias, ¿no?, en la carrera de su país, victoria de etapa en el Tour de Suiza, en la Vuelta a Suiza, había ganado también etapa en el Giro y que era un buen escalador en el equipo de Mikel Landa y de Peyo Bilbao. Y sobre todo, es que era un chico de 26 años, que esa es la verdadera tragedia de todo esto.
Conmoción en el mundo del ciclismo con el fallecimiento de Gino Mader. Gracias, Beñat.
Hasta la próxima, compañeros.
En otro orden de cosas, la Virtus de San Marino ha sido sancionada por la UEFA y no disputará la Conference League por el amaño de un partido, otro precedente que puede llegar a beneficiar al Athletic. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón. Bueno, es un poco sobrepasado, ¿no?, por la muerte de un deportista tan joven. Lo cierto que a uno nunca le gusta empezar los programas con ese tipo de noticias. Yo te doy la noticia de la renovación de Denzel Anderson por parte de su Rebilo Basket, que ya es oficial. Lo adelantamos hace un par de meses, pero ya te lo digo.
Ya es oficial.
Ya es oficial.
Y en cuanto al Atlético, otro capítulo más, ¿eh? La novela de las sanciones, de quién puede ir, quién no puede ir. Osasuna ya ha enviado la documentación al organismo europeo para evitar esa posible sanción y a esperar qué es lo que toca. El Atleti parece dar por cerrada ya la pretemporada con los amistosos que ha anunciado en el día de hoy, el 3 de agosto ante el Eibar de Cheve en Las Llanas y contra el Racing el 27 de julio en el campo del Sarón, lo que sería 6 partidos de pretemporada, igual que el año pasado también con Ernesto Valverde. Aitor Calle seguirá al frente del River en primera ref. Hemos quedado con Roberto Sáez, el nuevo director deportivo del conjunto verde y negro, para ver cómo marcha la planificación del nuevo proyecto. Hoy, Guaymán, se ha presentado el circuito profesional de tenis de Euskadi.
Sí, son 4 torneos, 3 en nuestro territorio histórico y uno más en Álava, de forma prácticamente consecutiva desde este fin de semana. Y hemos hablado con Igor del Busto, que es el presidente de la Federación de Tenis de Euskadi y, bueno, pues además uno de los organizadores de uno de ellos. Así que, bueno, pues conocimiento bien grande de estos 4 torneos de forma consecutiva que van a tener, además, jugadores y jugadoras no de primerísimo nivel, pero justo un escalón por debajo. Tenis profesional estamos hablando, con puntos ATP y WTA.
Y este domingo se celebra el Memorial Sagasti de ciclismo en Munguía con corredores sub-23. Luego nos damos una vuelta. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el de deportes.
El 688-89-3635.
Nos pueden escuchar y nos pueden leer en radiopopular.com. Luego sacaremos la gabarra también para analizar la actualidad del Atlético con Ramón Orosa y Alasne Palacios. Hasta las 3, comenzamos.
Oye, ¿cómo va?
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Osasuna ha enviado ya la documentación en la que basa su defensa para no ser sancionado por la UEFA y poder participar así en la Conference League. El club rojillo queda a la espera de la decisión que tomen los inspectores de ética y disciplina, que son los encargados de recabar información de los clubes investigados y cuyo informe es clave para la resolución final por parte del organismo europeo. Mientras se estudia este caso, siguen lloviendo más sanciones, ¿eh? El último caso ha sido el de la Virtus de San Marino, sancionado por la UEFA para disputar la Conference League. Y es que en marzo de 2017 perdió 0-1 ante el San Giovanni con un gol en propia puerta. El partido fue amañado por alguno de los jugadores que ganaron más de 300.000 euros apostando. La UEFA se los ha cargado y no jugarán competición continental. Se suma la sanción que contábamos ayer del Izlots Minsk de Bielorrusia. Luis Abalza, el presidente de Osasuna, a pesar de todo esto, decía que está esperanzado, ¿no, Weidman?
Sí, que está esperanzado, pero no lo deja del todo claro. Porque además, en este caso se hablaba, ¿no? Lo dice el presidente de Osasuna, que incluso habían llegado los inspectores que habían hablado directamente con el club osasunista en Navarra. Pero no, ni mucho menos, nos explica que sí, que cree que hay optimismo, que puede haber optimismo. Se basa más en cuestiones más deportivas que de lo que realmente pues, que se lo han ganado en el terreno de juego. Sí, ya lo sabemos todos. Pero claro, luego lo otro es la UEFA la que lo va a decidir. Si es o no capaz el conjunto de Navarra de poder disputar una competición por esa sanción que parece que va a tener. Así que le escuchamos el presidente de Osasuna diciendo que es optimista.
Estoy esperanzado, pero al mismo tiempo cabreado, no por mí ni por esta junta directiva, cabreado porque el osasunismo se lo ha ganado en el verde. Y algunos pensaban que venían aquí, que los recibíamos y les poníamos la alfombra y todo eso, y eso no funciona así, sino, bueno, pues ahora estamos en la época de la digitalización.
Bueno, pues que se han entregado los informes y la documentación de forma telemática. El caso es que sigue siendo optimista, que es lo que le toca a Luis Abalza, el presidente de Osasuna. Así que nada, compás de espera, ya se van dando pasitos, ahora la UEFA tiene que decidir. Y a partir de esa decisión, si es contrario a Osasuna, pues tendrá que llegar ese recurso y luego pendientes del TAS y de la resolución, de las fechas, en fin, que lo iremos contando capítulo a capítulo como una novela. Otras cuestiones que tienen que ver con el conjunto rojiblanco, pues por ejemplo su pretemporada. Hoy se han anunciado dos amistosos. El jueves 3 de agosto a las 7:30 de la tarde, Athletic Eibar, el Eibar de Cheve, partido en Las Llanas, jueves 3 de agosto, 7:30. Y el partido contra el Racing de Santander será el jueves 27 de julio, en horario aún por definir, en el campo de fútbol del Sarón, en Cantabria, contra el Racing.
O sea que será el primero, ¿no?
Eso es. No, será el primero después de la gira. Sí. Después de la gira por México, llegará este partido contra el Celtic el 1 de agosto, el día 3 contra el Eibar en Las Llanas, el día 6 en Dublín contra el Manchester United, y en principio con los 6 partidos, los de la gira y los anunciados, pues ya se tendría que dar por cerrada la pretemporada si nos atenemos a lo que pasó la campaña pasada, que con Valverde también se jugaron 6 amistosos antes de empezar la liga. Yo creo que es un buen número y que seguramente se quede ahí esa decisión de jugar partidos, porque también Valverde quiere ver cosas, pero le gusta meter muchas horas en el Lezama. Entrenar, ver, ir descartando. Lógicamente tienes que hacer pruebas, ver a jugadores con los que no sabes si vas a contar o no, teniendo en cuenta además que tienes más de 30 en la plantilla para arrancar la pretemporada el 6 de julio, y son muchos nombres que va a tener que ir filtrando poco a poco el técnico del Athletic junto a la dirección deportiva del conjunto rojiblanco. Hay algunos nombres que sobrevuelan la actualidad del Athletic. Uno es el de Nico Williams, hoy nuestro contertulio en la gabarra Pacho de la Rica señala en relevo que se reunió con Unai Emery y Nico Williams la semana pasada, que escuchó, pero que quiere, no está por la labor de irse a Aston Villa, y en teoría está a gusto en Bilbao y lo lógico es que se quede. Bueno, un año lo tiene asegurado, si no paga nadie la cláusula de rescisión. Otra cosa es que renueve, otra cosa es que entren otros equipos más poderosos en liza, que igual ya le podría hacer cambiar de intención al menor de los Williams.
Y sobre todo lo trascendente de la información es que le ha escuchado. No se ha cerrado en banda a decir no quiero escuchar nada.
No, no, le ha escuchado. Ha ido allí, ha escuchado la idea, el proyecto, y afortunadamente parece que no le ha convencido. Pero que está dispuesto a escuchar, ¿no? Sí, por lo que vemos.
Sí, y a mí me preocupa. Claro, pues si no tienes nada, no tienes ningún interés en ir a otro equipo, ni le escuchas.
No.
Me parece muy bien.
Oye, salvo que sea un tablero de ajedrez y esto cuente luego a la hora de renovar opciones, ¿no? Si saben que has estado reunido con otros clubes, tu cotización incluso podría subir. Ya sabes, es un juego.
Sí, sí.
Es un juego. ¿Más nombres de la actualidad del Athletic? Por ejemplo, a mí me llama la atención lo de Álvaro Núñez, ¿no? Que sí, no renovó con el Athletic, era titular indiscutible en el filial. Cuando no sabíamos cómo estaba la cosa en los laterales derechos, se marchó al Barça, ha jugado prácticamente todo con el filial, 37 partidos, ha acabado su contrato y no lo renueva, y ahora queda libre.
Sí, pero el Barça no ha subido, el Athletic, Barça-Athletic no ha subido, con lo cual parece que su evolución o su idea inicial era, ¿no?, ir ascendiendo poquito a poco, llegar a la segunda división y posteriormente al primer equipo.
Igual ahora prefiere jugársela con otro equipo, igual tiene ofertas de segunda. Pues el Amorevieta ha subido, por ejemplo. Se me ocurre por decir un nombre, ¿eh? No tengo más datos al respecto. O quién sabe, si en el Athletic consideran que se le dejó escapar cuando no debían y ahora llegando gratis se le puede dar una oportunidad.
Una oportunidad y cederlo a un equipo de segunda.
Hombre, tenemos a De Marcos y a Lecu en la derecha.
Sí.
A Imanol y a Yuri en la izquierda, pero como están lesionados los dos, igual Lecua tiene que empezar por la izquierda. Yo creo que Pecha Román no va a seguir en el Athletic, no va a contar con él en Ernesto Valverde, le van a cortar y quién sabe si podría tener un hueco, pero bueno, es simplemente una conjetura más de pretemporada que tendrán que ir resolviendo los protagonistas. Se sigue hablando y mucho de la patada de Carvajal a Yuri, que se saldó sin expulsión. Aquí nos pareció un escándalo, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces. Pero como en el Madrid se silencian estas cosas, pues parece que no ha sucedido nada. Para que vean que no estamos locos y no somos unos chauvinistas, quiero que escuchen a un compañero de Valencia, hablando de la actualidad, sin más, y hablando del Real Madrid y de esa patada Yuri Bertiche. Nacho Cotino.
Y después de que la Liga haya concedido al Real Madrid el premio al juego limpio, que manda narices, resulta que aquella entrada escalofriante y alevosamente violenta de Carvajal a Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club de Bilbao, en el último partido de Liga en el Bernabéu, por la que por cierto solo vio tarjeta amarilla, ha terminado en una rotura de peroné del futbolista del Athletic. Y es imposible no preguntarse, aquellos comités que por ser el Madrid se apresuraron a rearbitrar el partido de Mestalla para retirar una tarjeta a Vinicius que había agredido claramente a Hugo Duro, ¿volverán a rearbitrar la violenta agresión de Carvajal y le apuntarán en la cuenta una tarjeta roja después de haber dejado a un rival entre 3 y 4 meses alejado de los terrenos de juego? Hagan apuestas.
Yo apuesto a que no.
Es que él mismo sabe la respuesta, pero yo creo que es una pregunta muy, muy acertada, ¿eh? Porque esto, si sucede con un jugador del Real Madrid o del Barça, que me da lo mismo,
sí, sí,
tanto monta, estamos con una campaña mediática para, pues bueno, pues hacer que el jugador fuera sancionado, si fuera de cualquier otro equipo que no fuera ni del Madrid ni del Barça. Y estamos pues con estos. Como bien dice, terminas el partido con un jugador menos. Y encima nos quedamos, y sobre todo él, se queda sin el descanso tan necesario para tener una recuperación y llegar a tope a la pretemporada.
Que no va a llegar, ni a la pretemporada ni al inicio de la liga.
Es increíble.
Otro nombre propio es el de Unai Simón, que ayer fue titular con Luis de la Fuente en la victoria de España ante Italia por 2-1, con goles de Jeremy Pino, Immobile de penalti y Joselu en el 88. Primera convocatoria con el técnico de Aro por la lesión de Unai, había estado lesionado, ahora ha vuelto a la selección y ha vuelto a recuperar su puesto en la portería que le dio Luis Enrique y que mantiene de momento con Luis de la Fuente. Así explicaba el técnico de la selección española la titularidad del guardameta del Athletic.
Ayer comentaba que hay que naturalizar también la elección del portero. Si con otra demarcación se acepta con naturalidad y normalidad que haya un cambio en un momento determinado, en la portería también debemos acostumbrarnos a que tiene que ser así. Y yo estoy convencido que tengo unos porteros fantásticos, muy tranquilos si juega uno u otro. Y bueno, pues ahí tienen las puertas y las posibilidades de que se lo merezca y se lo gane. Tiene las puertas, por supuesto, siempre abiertas de la selección.
Bueno, pues Unai Simón, titular, y jugará, en principio, el titular contra Croacia, la final de la Liga de Naciones el domingo a las 9:45. Sí. Ayer, Whiteman, creo que tú pudiste ver el partido completo y ¿qué tal estuvo?
Sí, estuvo bien, hombre. El gol de Italia no puede hacer absolutamente nada, es un mano a mano, es cierto que se lo mete debajo de las piernas, ¿no? Con sotana había que vestir en este caso.
No, fue de penalti, el que la anulan. Sí, el que la anulan.
El que la anulan. No tenía nada que hacer, pero luego hace una extraordinaria parada como ese a Fratesi en el segundo tiempo. Un partido más de corto, pero sí que es cierto que va a jugar menos con los pies que lo hacía con Luis Enrique. Eso es la primera sensación que me dio. Veremos a ver el partido de este próximo domingo, esa final de la Nations League Europea contra el equipo de Croacia. Es un equipo también más que complicado. Por cierto, en la Nations League de América, bueno, de la CONCACAF, ayer se tuvo que suspender el partido. Bueno, ya estaba resuelto, pero se tuvo que suspender el partido con el 3-0 entre Estados Unidos y México, nuevamente por gritos, bueno, pues en este caso
homófobos contra el portero de Estados Unidos.
Sí, vamos, que cada vez que sacaba de portería, pues le gritaban algo que en México parece que está normalizado y que por desgracia pues ya les habían avisado durante varios partidos en Estados Unidos que iban a pararlo. Lo paró el colegiado 2 veces y a la tercera partido suspendido, pero estaba en el minuto 95.
Antes de darnos una vuelta por nuestro WhatsApp, decir también que Morata, que ayer jugó en ese partido con Unai Simón, ha rechazado una oferta de 50 millones de euros al año de la Liga de Arabia Saudí, así, tal cual, y que Monchi abona su cláusula de rescisión del Sevilla para fichar por el Aston Villa. Pero bueno, parece que no van a convencer a Nico Williams, así que nos quedamos un poquito más tranquilos. A ver, ¿qué dicen los oyentes en el 688-89-36-35?
Bueno, pues nos sigue preguntando sobre la renovación de Raúl García, que seguimos pendientes, ¿no?, de tener alguna noticia. Gracias a Teti por seguir con esta filosofía, pero Uriarte a la calle. No le gusta, ¿eh? Yo le mandaba para Argentina echar a Óscar Alcorta, el mejor formador de Lezama. Increíble. Eres muy malo, Uriarte. Te deseo económicamente lo peor. Ojalá te vaya mal. Bueno, pues no, vamos, que no está muy contento.
Esperemos que no, porque al final que le vaya mal al presidente del Atlético es que le vaya mal al Atlético.
Exactamente. Pues yo lo que no entiendo, ¿por qué no abren expediente al Betis también? ¿No es un caso similar al del Islok Minsk? Nos pregunta. Lo que no sabemos es si Carvajal, al menos, ha pedido disculpas. Yo al menos no lo he oído.
No, igual nos cuenta Yuri la próxima vez que hable dentro de unos cuantos meses que sí, que le llamó
claro. Y
que le pidió perdón. Pero me río yo de ese perdón, lo siento mucho, me río. Tú le has pegado una patada, no disputando un balón, que puede ser mala suerte. Tú le puedes lesionar por mala suerte jugando al fútbol, metiendo la pierna de manera noble. No, tú le das una patada, una agresión, sin opción de jugar el balón. Luego no me sirven de nada las disculpas. A mí.
Sí, hombre, y sobre todo que hay que hacerlas en el momento.
Bueno, ha hecho aparte, que es que en ese momento, en vez de disculparse, se puso gallito. Bueno, en fin, sin más.
Lo que no sabemos es. Eso, lo de las preguntas, que ya me iba a colar. Me fastidia que siempre den opinión en los medios de comunicación gente conocida o famosa sobre la filosofía del Athletic. Los que somos gente normal no pintamos nada. Y no hablo de redes sociales. Hombre, yo creo que los socios y las socias del Athletic son los que realmente sustentan al club. Y bueno, la filosofía la sustentan los socios y las socias.
Y en este programa creo que no se pueden quejar de que puedan opinar los oyentes. No creo que haya un programa, te diría, en el mundo en el que se pueda opinar más que en el Oye Cómo Va, de verdad.
Sí, sí. Y os aseguro que por falta de tiempo muchas veces no filtramos. Hombre, sí, hay algún mensaje que se va un poco de respeto.
Hombre, pero ya saben, los que son irrespetuosos no los leemos. Exacto. Eso está claro. Y no leemos más porque no tenemos tiempo. No podemos hacer solo hora y media de opinión de oyentes.
Venga, nos preguntan dos más solo, a ver si luego tenemos tiempo para más. Vamos a lo importante. ¿Tenemos algún 9 a la vista? Lo necesitamos como el comer. Todo lo demás es secundario. Nos dicen que están de acuerdo contigo. Si no, no podíamos ir a un sitio más cerca que a México. Y nos dice Rafa Alcorta, formador. En fin, supongo que el que ha enviado el mensaje era su hermano.
688-89-36-35. Nos vamos hasta Sestao.
Radio Popular, Erri Ratia.
Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete.
Fiestas de Gallarta, este viernes Urcha en concierto y noche tributera. El sábado suena genial, mariachis, bilbocheros y la Orquesta Vulcano. El domingo concurso de paellas, el Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El Sestao River ha anunciado este mediodía que ha llegado a un acuerdo con Aitor Calle para que sea su entrenador la próxima temporada en Primera Ref. Cumplirá así el entrenador su tercera temporada a los mandos de la plantilla verdinegra. Roberto Sáez es el nuevo director deportivo del River. Roberto, ¿qué cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, parecía una renovación lógica, ¿no? No sé si habéis tenido que darle muchas vueltas, pero es la primera piedra del proyecto, entiendo.
Sí, no, bueno, desde el primer momento la sintonía con Aitor desde mi llegada, le conocía ya con anterioridad, ha sido muy buena. Y bueno, era cuestión de tiempo. Firmé el lunes y ya el martes nos pusimos manos a la obra para cerrar la renovación. Y bueno, ha sido una renovación sencilla de cerrar y en la cual las dos partes estábamos abocados a llegar a un acuerdo y queríamos seguir juntos. Y bueno, al final se ha llegado a buen puerto y Aitor Calle será nuestro míster la próxima temporada de Primera Red.
Vamos, que no te ha hecho falta manejar otros nombres, ¿no? Lo tenías clarísimo y sigue, continúa. Entiendo que con el resto de su equipo, ¿o hay cambios?
Bueno, primero hemos cerrado el míster y luego ahora hay que sentarse poco a poco a hacer también la valoración de tanto de cuerpo técnico, porque el que mejor los conoce es el míster, que ha trabajado con ellos durante todo el año. Y a partir de ahí, pues ver si continúan los mismos o se busca otras opciones. Ahora mismo no lo sabemos.
El proyecto empieza por el entrenador. Claro, tú acabas de llegar, como quien dice, acabas de aterrizar. ¿Qué te has encontrado? No sé, ¿es todo sencillo? ¿Es más complicado de lo que pensabas? ¿Cómo está la situación ahora mismo de un proyecto que ha subido a Primera Ref, que sigue buscando dinero para consolidar ese presupuesto? ¿Qué te has encontrado nada más llegar?
Bueno, pues me he encontrado un presidente y una junta directiva con muchas ganas, que están removiendo cielo y tierra para encontrar ese dinero que es necesario para poder hacer la mejor plantilla posible. Y todo facilidades y una gran acogida y bueno, con mucho trabajo por hacer, pero bueno, yo creo que vamos muy bien de tiempo, hay que sentar unas bases sólidas y a partir de ahí empezar a trabajar.
¿Qué idea de plantilla hay? Porque creo que había, no sé si eran cuatro jugadores con contrato en vigor, no sé si eran cuatro, eran más o menos. La idea es contar con algunos más de los que no tenían contrato, hacer muchos cambios. Claro, el salto de segunda ref a primera es importante. ¿Qué tenéis en la cabeza?
Bueno, pues ahora que ya tenemos al míster, que era también una de las piezas claves para la próxima temporada, aprovechar este fin de semana para hablar largo y tendido y hacer una valoración de la plantilla. El míster es el que mejor conoce a los jugadores, los ha tenido durante toda la temporada, ha trabajado con ellos en el día a día y primero hay que hacer una valoración pues de jugador por jugador y ver qué jugadores nos pueden valer para Primera Ref y a partir de ahí también si somos capaces de llegar a las cantidades económicas que esos jugadores nos pidan, porque al final el presupuesto es el que es y bueno, vamos a ir muy justos, pero bueno, está claro que haremos buen equipo y esa es la idea. No te puedo decir si nos vamos a quedar con 4, nos vamos a quedar con 8, nos vamos a quedar con 15. Depende de muchos factores. Lo primero es de la valoración que hagamos entre el míster y yo de la plantilla y a partir de ahí empezaremos a trabajar.
Hay tres jugadores que han sido clave, ¿no?, en el ascenso de este Sestao River: Gaizka Martínez, que se habló de la posibilidad de ir a Lezama, Garay en el centro del campo y Leandro. Son tres jugadores que entiendo son muy importantes para vosotros, ¿no? Independientemente de que luego se les pueda renovar o no, o tengan otras ofertas, entiendo que son prioritarios para vosotros.
Bueno, esos tres jugadores son tres muy buenos jugadores y han hecho una gran temporada. Pero bueno, yo creo que cuando un equipo hace una temporada tan buena como el Sestao en la temporada anterior, no puede ser solo por mérito de tres jugadores. Imagino que el mérito está en el grupo. Que esos tres jugadores son buenos, yo creo que lo sabemos todos. Nosotros, está claro, como te he dicho antes, nuestra intención es renovar a aquellos jugadores que consideremos que pueden aportarnos en Primera Ref. Como has dicho tú bien antes, el salto de categoría no es una categoría, yo creo que son casi dos. Hay una gran diferencia de Primera Ref a Segunda Ref. Para empezar, ya todos los futbolistas son profesionales y se dedican exclusivamente al fútbol a jornada completa. Y la idea es eso, renovar a todos los jugadores que consideramos que tenemos nivel. Y los tres que has nombrado, está claro que creemos que nos pueden dar en esta nueva categoría.
Creo que el Sestao River trabaja para tener un presupuesto de en torno a 1.200.000, que sobre 700.000 euros se destinarían a la plantilla. No sé si es el dinero que te han dado para trabajar en la plantilla de la próxima temporada. ¿Y a qué se puede aspirar con ese presupuesto? Porque en primera ref lucháis contra transatlánticos.
Pues sí, yo creo que el presupuesto está claro que es el más bajo de la categoría, el nuestro. Porque al final 700.000 euros suena a mucho dinero, pero si de ahí quitas la seguridad social de los jugadores, se va casi la mitad de esos 700.000. Con lo cual, piensa que al final se te quedan 350.000 euros en salarios. Para ser 22 jugadores, pues son matemáticas, es fácil y sencillo. Yo creo que todo el que coja la calculadora sabe a lo que sale más o menos el jugador. Entonces, vamos muy, muy, muy justos en el aspecto económico, pero yo creo que en otros muchos aspectos el Sestao es un club histórico con una gran solera en Vizcaya y a nivel estatal, y hay que buscar jugadores que quieran venir al Sestao a modo de trampolín y intentar ganarse un futuro en esto del fútbol, igual que estamos haciendo todos, y apostar por el Sestao. Los primeros que no la estamos jugando somos el director deportivo y el míster. Y bueno, yo creo que si todos los que vienen tienen las mismas ganas que nosotros dos, yo estoy seguro que bueno, va a ser un año duro, porque lo que has dicho tú, los rivales son muy potentes, pero yo creo que podemos conseguir el objetivo que a priori, por presupuesto y por proyecto deportivo, no es otro que mantener la categoría.
Que ya sería un logro considerable, claro que sí. Por lo que hablamos del dinero, entiendo que se puede ir a una plantilla quizá un poco más corta, por aquello de que no se pueden tirar todas las fichas, que se puede contar un poquito con lo de abajo, o no, o hay que juntar las 24.
Hombre, a 24 está claro que no vamos a llegar, pero bueno, yo creo que 22 tenemos que tener, creo que es el mínimo para, bueno, también hay que entrenar en buenas condiciones, y creo que habrá que intentar llegar a 22. ¿Que podemos llegar a 23? Pues mejor. ¿Que nos quedamos en 21? Pues es a lo que nos ha llegado. Pero la idea sobre lo que trabajamos es 22 jugadores en estos momentos.
El Presi, ¿qué te ha dicho? Cuando te ha fichado, te ha dicho, objetivo salvarse, lo traes tú ya de serie impuesto, autoimpuesto, porque lo que hemos hablado, que lo de salvarse es complicado, ¿no? Con el nivel que hemos visto, ahí está el Bilbao Athletic en segunda red.
Sí, yo creo que lo acabas de decir tú. Bilbao Athletic con grandes jugadores y seguro que con mayor presupuesto que nosotros, pues ha perdido la categoría. O sea que nosotros, está claro que nuestro objetivo tiene que ser ese. Yo creo que el Presi tiene los pies en el suelo, es consciente de dónde vamos a jugar, de que es un premio recibir a esos grandes equipos en las llanas y que la afición pueda disfrutar de grandes partidos. Y a priori el objetivo es ese. Que luego vamos pasando las jornadas y la clasificación nos pone más arriba, bienvenido sea, y nunca nos vamos a cerrar las puertas a quedar lo mejor posible. Pero bueno, de salida está claro que por presupuesto yo creo que partimos en la última posición. Entonces esto es como la Fórmula 1. En parrilla salimos los últimos, ahora nos toca remontar y demostrar en el campo que no somos esa última posición.
Y una pregunta, ¿por qué el secretario técnico del Mirandés en segunda división decide marcharse y abanderar este proyecto como director deportivo? ¿Por qué ese estado?
Pues tenía más ofertas, tenía tres ofertas para ser director deportivo de primera red y en cuanto me llamó el Sestao no lo dudé. Por cercanía, por conocimiento del club, porque sé lo que significa el Sestao, es un club histórico. Me convenció el proyecto deportivo que me exponían. Creo que me van a dejar trabajar, desde el primer momento me lo están demostrando. Eso para mí es muy importante. Y bueno, es un proyecto, aunque es humilde en el tema económico, yo creo que deportivamente somos ambiciosos. Y bueno, es un paso adelante clarísimo en mi carrera. Y como te he dicho, la idea es hacerlo lo mejor posible para seguir dando pasitos.
En el Mirandés os habéis caracterizado hasta ahora por gente joven, ¿no? Con hambre, con cesiones de equipos de primera. Me imagino que el capítulo de cesiones para el Sestao River también tiene que ser fundamental, ¿no? Acertar, conseguir buenos jugadores que os puedan ayudar y puedan ser un poco desequilibrantes.
Sí, lo has dicho perfecto. Sobre todo, buenos jugadores. No coger jugadores cedidos por coger, porque nos salgan más barato y nos abarate la plantilla. No, el jugador cedido tiene que ser porque tiene nivel y nos aporta futbolísticamente. Que luego nos ayuda económicamente a la hora de construir la plantilla, pues muchísimo mejor. Pero sí, esa es la idea. Jugadores jóvenes que por diferentes circunstancias no puedan tener cabida en sus clubs, porque al final el salto es grande. Y bueno, nosotros darles ese escaparate y esa opción de revalorizarse y volver a sus clubs siendo mejores jugadores.
Oye, por cierto, ¿cómo ves a Joseba Echeverría en el Eibar? Ha firmado por el equipo armero para intentar el ascenso. Tú le conoces ahí bien de Miranda, nosotros también aquí de su etapa en el Athletic y en Lezama. Un reto bonito, ¿no?, para Cheve.
Sí, un reto muy bonito. Yo creo que Joseba ha demostrado más que de sobra, tanto en el Athletic como en el Mirandés, que está capacitado para ello y estoy convencido que lo va a hacer muy bien. En una categoría que cada día es más difícil y más complicada, porque ahí sí que hay, la mayoría de los clubes son de primera división, aunque estén jugando en segunda, pero yo creo que Joseba va a hacer un gran trabajo y estoy seguro que va a tener a Leibar en los puestos de cabeza durante toda la temporada.
En segunda división también va a estar el Amorebieta, que para Vizcaya es importante, pero a nivel de Sestao River, con el ascenso a primera ref, a la hora de conseguir jugadores cedidos por parte del Athletic, por ejemplo, hay que repartir entre más, y digamos que es un club que está en segunda, ahí os puede quitar algún jugador atractivo, ¿no?
Hombre, yo creo que hay jugadores. A ver, yo conozco muy bien la cantera del Atleti y creo que hay jugadores que es imposible que nos ceda el Atleti a nosotros a la primera red, porque lo primero, porque tienen más nivel y porque yo creo que tienen que quemar esa etapa de segunda división. Yo sé a lo que puedo optar dentro de ese mercado y bueno, dentro de que esos chicos, está claro que tienen que dar ese salto en segunda, bueno, el Atleti por suerte tiene muy buenos jugadores y yo creo que cualquiera que pidamos y seamos capaces de conseguir, nos va a mejorar la plantilla.
Si quieres dar algún nombre, es tu momento para meter presión.
No, porque todavía no he hablado con los actuales jugadores del Sestao de la 22-23. Primero vamos a ver si cerramos eso y luego ya cuando cerremos eso e intentemos ponernos a renovar a los que queremos, pues ya daremos ese siguiente paso.
¿Y el contacto con el Atleti, con Mikel González o alguien de Lezama ya has tenido?
Sí, ya he tenido.
Bueno, pues ¿ha sido fructuoso o un primer contacto, sin más?
No, ha sido un primer contacto, pero ha sido magnífico. Hay muy buenas relaciones y yo sé que el Atleti, todo lo que nos pueda ayudar, nos va a ayudar. Yo eso no tengo duda. Pero bueno, luego hay que sentarse y que las dos partes salgamos beneficiadas, porque será bueno para los dos.
Roberto Sáenz, mucha suerte, que será la del River. Eskerrik asko, gracias.
Eskerrik asko y muchas gracias.
Agur.
Agur.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven a Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Un tremendo chuletón, un espectacular rodaballo, unas exquisitas brochetas o quizás simplemente un menú del día. ¿Qué es lo que prefieres hoy? Sin duda, Cosca Gastrotaberna en Santutxu, tu mejor elección para menús diarios y especiales a precios muy asequibles. Cosca Gastrotaberna, Plaza Músico Arambarri, Santutxu, tu mejor elección para comer hoy.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Vamos con otras noticias de esta jornada de viernes. Por ejemplo, pendientes de Ram. Ayer día flojo, del de Barrica, en esa primera jornada del US Open. Hombre, un día flojo para Ram es acabar con -1, que no está mal. Exacto. Pero claro, es que el líder, Fowler, acabó con -8. Son 7 golpes de diferencia. Y hoy se tiene que poner las pilas, el vizcaíno, en esa segunda jornada del US Open, que para él va a arrancar a partir de las 11:06 de la noche, con -1 en la primera jornada. Insisto, va a tener que pelear si quiere hacerse con su segundo US Open. En un día en el que se ha presentado el circuito profesional de tenis en Euskadi. Hayas estado, Whiteman, ¿en qué consiste todo esto?
Sí, en el Hotel Carlton nos han explicado los pormenores de 5 torneos repartidos de la siguiente manera. 3 masculinos, el Open Laucariz, el Open Quiroleta y el Torneo Internacional de Tenis de Getxo del Real Club Jolaseta, y 2 femeninos, el propio Real Club Jolaseta, que aúna las 2 categorías, y el Araba World Tennis Tour, grupo Amutio de la Peña Vitoriana, que es el que más caché tiene, porque son se reparten en premios 100.000 euros. Dólares. Esto es el tenis.
Dólares,
se mueven,
sí.
Dólares. Y hemos hablado con Igor del Busto, que es el presidente de la Federación de Euskadi de tenis, y nos explica los pormenores de estos 4 grandes eventos.
Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de tener torneos de este nivel. Es muy difícil organizarlos. Tenemos 3 25.000 en Vizcaya, en Laucariz, en Baquio y en Jolaseta. Jolaseta son 2 realmente, porque es masculino y femenino, y luego tenemos un 100.000 femenino en la Peña Vitoriana. Realmente no es que nos ponga en el mapa, ya estábamos en el mapa, son torneos muy conocidos por estos, los jugadores. No solo los jugadores españoles, sino muchos jugadores de fuera ya conocen estas sedes, y de hecho muchos de los que repiten es porque les han contado que en Laucariz, en Baquio, en Jolaseta y en Vitoria se les trata bien, y son torneos muy bien organizados, y por eso yo pienso que es importante, porque recordemos que son torneos oficiales, que pasan jugadores de los 25.000, es del 200 y pico del mundo. En el 100.000, como decía su director, pues están esperando que haya incluso alguna jugadora del puesto 70 del mundo, y vamos a poder ver gran tenis pues a partir de pasado mañana.
Exactamente, ¿no? Esto ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y además de forma prácticamente consecutiva, ¿no? No va a parar de botar la bola.
No, va todo seguido. Va primero, este domingo empieza Culecampo de Laucariz, en tierra batida cubierta. Luego viene el 38 Penquiroleta de Baquio, que la final es el día 1. Como decía antes, puede haber algún problema con el Tour, pero bueno, la final es a las 6, esperemos que haya pasado ya el Tour. Luego viene el que es chicos y chicas del 25.000 de Jolaseta. Luego viene también el campeonato de Euskadi absoluto, evidentemente con jugadores solo vascos, jugadoras vascas. Y luego viene el torneo de la Peña Vitoriana, que este año por primera vez es un 100.000 de chicas. Y digamos que vamos a estar pues 3, 4, 5 semanas seguidas con mucho tenis aquí en Euskadi.
Te sigo preguntando como presidente de la Vasca, porque incluso nos comentabas que hasta podría darse el caso de uno más, ¿no? Esto ya no ha terminado el verano.
Sí, estamos a la espera de que se confirme el torneo de tenis San Sebastián. Es un torneo que se ha jugado históricamente muchos años. El año pasado fue un 60.000, pero no está confirmado al 100%, y entonces por eso no se han atrevido a hacer la presentación. Pero yo creo que hay bastantes posibilidades de que se juegue un 60.000 entre septiembre y octubre en el Real Cuti San Sebastián, un club centenario y un clásico de nuestro tenis.
Me da la sensación de que, a pesar de que nos decías que el número de fichas no es muy grande, la salud del tenis en Vizcaya y en Euskadi es buena.
La salud del tenis en Euskadi yo creo que es buena, aunque, y no es normal que lo diga un presidente así públicamente, sí que a mí me duele un poco. Estamos en estos momentos, tampoco tenemos muchísimos jugadores en estos momentos en la élite jugando. Estamos con un debate, con una reflexión interna, que es muy difícil ser tenista, cuesta mucho, no solo dinero, sino mucho esfuerzo. Entonces ser campeón de Euskadi ya es muchísimo, hay que jugar todos los días pues 3 o 4 horas, hacer físico, gastar en entrenadores, en bolas, en viajes, etcétera, y prácticamente eres profesional en cuanto al esfuerzo y en cuanto al gasto, y en cuanto al ingreso pues no tanto, y entonces es muy difícil. Cuesta lo mismo ser el 100 del mundo que ser el 1500, que ahí no ingresas tanto. Entonces en estos momentos nos gustaría tener más jugadores vascos dedicándose. No es fácil, porque insisto que el tenis es un deporte caro, pero bueno, estamos en ello, y bueno, son épocas. Y estos torneos lo que pretenden en parte también es facilitar a los jugadores vascos que puedan jugar torneos de nivel y que no tengan que desplazarse.
Esa doble vertiente, ¿no? De que los jugadores de aquí puedan jugar, incluso si llegan lejos, ¿no? Porque en las previas sí que tienes acceso al torneo en segundas fases, y también para que vaya público, ¿no? Porque aquí lo de ganar dinero parece como que no es uno de los objetivos, más bien el contrario, ¿no? El de facilitar que la gente se acerque un poco más al tenis.
Sí, no, los torneos en un principio son muy interesantes y son, para la federación, son hitos importantes, porque como decías tú, va mucho público, realmente llenamos las pistas en todos los torneos, sobre todo en las finales hay casi hasta problemas de sitio, porque aunque ahora hay mucho tenis en la tele y la gente está acostumbrada a ver los Grand Slam, también el ver tenis en directo, ver a los jugadores muy cerca y ver la velocidad real, pues es una cosa, yo pienso que es un valor añadido importante. Eso también genera que los niños vean tenis de cerca y se animen a entrenar, y como decía antes también, que haya jugadores vascos que o bien por invitación en la fase final, o bien por invitación en la previa, o bien jugando, porque hay algunos de estos torneos, el de Baquio y el de Victoria, por ejemplo, que hay una fase pre-previa más local, pues estos jugadores vascos tienen en un principio una opción de poder meterse en este torneo y codearse con jugadores internacionales pues de mucho nivel.
Perfecto, eskerrik asko, Igor, y mucha suerte y tiempo. Yo creo que vamos a necesitar tiempo para verlo todo.
Gracias a vosotros por estar aquí hoy.
Hablamos de ciclismo, lo contábamos en titulares, el fallecimiento de Gino Mader, tan solo 26 años, el corredor suizo, ayer en la carrera helvética, se caía por un barranco y por desgracia fallecía. Pero el ciclismo sigue, por supuesto. También Mikel Vizcarra sufría una fractura en el fémur tras caerse en una montonera en la ruta de Occitania. Y nosotros miramos al futuro, al domingo, sin ir más lejos, en Munguía, porque se celebra el Gran Premio Munguía Memorial Agustín Sagasti. Álvaro Uriarte es uno de los organizadores. Álvaro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Me imagino que, bueno, con ese pesar, ¿no?, que tenemos todos por el fallecimiento de Gino Mader, pero lo decía yo, el ciclismo continúa, y qué mejor homenaje que brindarle una gran carrera el domingo con los chavales, ¿no?, con los sub-23 que quieren dar ese salto.
Bueno, sí, así como habéis empezado el programa, y hay que reconocerlo, un día triste para el ciclismo con el fallecimiento de Gino Mader ayer en la Vuelta a Suiza. Pero bueno, efectivamente, hay que seguir. Nosotros también organizamos esta carrera en memoria de aquel que fue gran ciclista, Agustín Sagasti, compañero nuestro, que también, pues mira, después de ganar de darle al equipo Euskadi la primera victoria en la Vuelta al País Vasco, pues tuvo un gran accidente en la Vuelta a Asturias y bueno, le dejó secuelas y tuvo que abandonar el ciclismo. Luego, tristemente, fallecido en trágicas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues nosotros organizamos la carrera. El domingo, si cabe, pondremos más empeño en que todo, en intentar que todo salga bien, en cuidar la seguridad de los protagonistas, que son los corredores. Y bueno, pues recemos o roguemos que todo salga bien y que no haya caídas y se acabe como se tiene que acabar, con una gran fiesta.
El Tour el 1 de julio, salida en Bilbao, es muy importante, todos queremos verlo, pero también hay que estar con los chavales, con los sub-23, todos los equipos vascos este domingo en Munguía, los mejores equipos del estado, con los mejores corredores, también equipos internacionales. Yo creo que merece la pena, ¿no?
Sí, efectivamente, merece la pena. Hay que recordar, además, que para llegar al profesionalismo y para que podamos ver ese gran espectáculo como puede ser el Tour, hay que pasar por las categorías inferiores, hay que competir en las categorías inferiores y, bueno, nosotros intentamos hacer una gran carrera. Tenemos una muy buena participación, como has comentado, todos los equipos vascos, los mejores equipos estatales, y nos vienen dos equipos franceses y, bueno, el Eolo Cometa italiano. Además, contamos también con participación de ciclistas estadounidenses, mexicanos, ciclistas del este que están enrolados en estos equipos. Y bueno, esperamos dar un gran espectáculo y que la gente se divierta.
Seguro que sí. El domingo a partir de las 10, ese gran premio de Munguía Memorial Sagasti. Álvaro Uriarte, gracias por esta pincelada. Que vaya todo bien. Gracias.
Gracias a vosotros y estáis todos invitados. Un saludo.
Otro agur. Y hablamos de baloncesto, Juanma, porque hay renovación con los hombres de negro.
Sí, estamos esperando que fuera oficial y lo ha sido pasada la 1:30. Denzel Anderson, bueno, el nombre completo es Roland Denzel Anderson. Ya sabéis, su aita fue campeón de NBA y bueno, pues es sueco de nacimiento. Y bueno, pues es el sueco que tenemos ahora mismo en el equipo. Esperemos que Ludvig Håkansson también se pueda quedar. Renueva por una temporada. Los números no son espectaculares, pero su implicación y seguramente pues otros valores, la defensa y el crecimiento que muchos queremos que puede tener esta temporada, le han convencido a Rafa Puello, al director deportivo, y también a Jaume Ponsarnau. Así que, por lo tanto, tenemos esta renovación. Esperemos que alguna llegue ya enseguida, porque Tomeu Rigo se tiene que hacer oficial, y algún otro jugador más. Seguimos esperando, sobre todo lo de Linason, que parece que está al caer que pueda ser oficial. Una pincelada de básquet para irnos ya directamente a la gabarra, porque ayer perdía la selección española de baloncesto frente a Letonia en el primer partido del Campeonato de Europa. Se complica la cosa porque son cuatro equipos en el grupo, pasan tres, y es cierto, bueno, pues que Letonia a priori parecía el rival más propicio para quedarse fuera, porque está en Montenegro y la selección de Grecia, aunque realmente el equipo potente es Bélgica, que está en otro grupo. Y en el ACB, aparte de que tenemos un tsunami en el Barça, porque Mirotić ayer rajó, contra su club, porque se hizo oficial, o por lo menos él lo hizo oficial, el Barça, hoy también ha hablado Juan Carlos Navarro, que Nikola Mirotić no va a seguir la próxima temporada, que le rescinden el contrato.
Cobra mucho.
Y bueno, que no han hablado con él absolutamente para nada, y esto en la previa de un Barça-Madrid, pues resulta extraño. Hoy empiezan las finales del ACB al mejor de cinco.
Que no arranquen asientos como en Grecia, por ejemplo.
Sí, lo de Grecia, el Panathinaikos, Olympiacos, pues iban perdiendo por 30 los de casa y bueno, no se les ocurre. Bombas de humo y todo dentro del campo.
Sí, sí, una más.
Una locura, luego que sí, otras cosas. Pero bueno,
el baloncesto. Que vamos a la gabarra.
Eso, mejor.
Venga, vamos.